Con la ayuda de Dios vamos a terminar esta mañana el pasaje en 2 de Corintios 5. Si pueden ir conmigo ahí, vamos a leer la palabra de Dios, 2 de Corintios 5. Les invito a que me acompañen de pie, hermanos, en toda reverencia a la palabra de nuestro Dios en esta mañana. 2 de Corintios, si lo encuentran, pueden ponerse de pie, capítulo 5, y me pueden acompañar a leer, les pido, del versículo 6 al 11. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 11, y lo encuentran y lo leemos juntos como iglesia. ¿Todo tiene, hermanos? 2 de Corintios 5, del 6 al 11, dice la palabra de nuestro Dios: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos con nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos a tu presencia e inmediatamente, Señor, agradecidos, Dios mío, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tantas cosas que has hecho en nosotros, porque has sido bueno, has sido fiel, Señor, cada día de nuestras vidas. Gracias, sobre todo, te exaltamos por darnos a tu Hijo Jesucristo, tu Hijo unigénito, crucificado y resucitado para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por la promesa que hay en Él, Señor, por ese hermoso sacrificio, por esa victoria que obtuvo por nosotros, por la esperanza que ahora tenemos de que si hemos de vivir, viviremos para ti. Igualmente, si hemos de morir, moriremos para ti. Que nuestra esperanza no está en este mundo, que hay algo mejor que nos espera más allá del sol, que nuestro gozo, nuestra felicidad eterna ya está asegurada por el sacrificio de Jesucristo, tu Hijo amado. Te ruego, Señor, que llenes nuestros corazones y nuestras mentes de un agradecimiento profundo, entendiendo realmente qué tan grande es la salvación que has dado, que has regalado a pecadores como nosotros. Que aprendamos a siempre a vivir en este mundo, entendiendo y sabiendo que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que hay algo mejor que nos espera, que somos simplemente peregrinos en este mundo. Que nuestro enfoque no sea puesto aquí, las cosas terrenales de este mundo, sino que estemos viviendo de tal manera en este mundo que sea evidente a todos que nuestra ciudadanía está allá contigo, que tú eres nuestro Dios y que somos tu pueblo. Gracias por tu palabra, que nos puedas instruir en ella esta mañana, te rogamos que tu Espíritu Santo sea siempre nuestro maestro y que puedas abrir nuestro entendimiento y aprendamos correctamente tu palabra, que sea aplicada a nuestras vidas, que produzca el fruto, Señor, que tú deseas que produzca en nuestras vidas y que seas tú siempre alabado. Porque eres nuestro Dios, te exaltamos hoy siempre en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? De vez en cuando he usado la ilustración, les he platicado, a lo mejor se acuerdan, que si usted se llegara a mover el día de hoy, que fuera a Florida, a vivir allá por un tiempo, y llega el tiempo donde es tiempo de regresar aquí a su casa en California, compra el boleto de avión y viene en camino, pero va a hacer escala el avión en Texas, en Dallas. Se tiene que detener el avión ahí antes de cambiar y venir para California. Y si alguna pregunta le llega a surgir de cualquier persona y le dice, ¿a dónde va? Platícame hacia dónde vas, ¿cuál es el lugar hacia donde usted va? Usted le va a decir, va a California, voy a California, allá está mi casa, allá está mi hogar. No les va a decir, voy a Texas, voy a hacer escala ahí, porque es insignificante, no importa, va solamente ahí por un tiempo. Les va a decir, voy a California. Para nuestra vida como cristianos es así, hermanos. Aquí estamos simplemente haciendo escala. Insignificante, no importa. Vamos rumbo a nuestro hogar en el cielo. Allá debe estar nuestro enfoque. nuestro lenguaje de lo que estamos hablando no es de Texas, no es de este mundo, es de lo que nos espera más allá del sol. Ahí debe estar nuestro enfoque, entendiendo de que yo no soy de este mundo. Aquí la palabra de Dios nos recuerda que debe haber ese deseo intenso en nuestras vidas, deseando estar con nuestro Dios en el cielo. ¿Recuerdan que hablamos de lo que es la motivación del deseo? ¿Cuál es la motivación de este deseo? En el versículo 1, si nos vamos un poco más atrás, para recordar rápidamente, capítulo 5, versículo 1, dice: porque sabemos, o sea, estamos conscientes que si nuestra casa aquí en la tierra, mire, este tabernáculo se deshiciere, se despedaza nuestro cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice, sabemos que si mi cuerpo, si mi vida se está despedazando, si yo me muero, me estoy acabando, hay algo mejor que me espera. Estoy viviendo sabiendo que mi cuerpo se está acabando, que mi vida en este mundo se está acabando. Recuerdan que el capítulo 4 que hablamos en el contexto dice que Dios nos dio algo tan grande, el Evangelio de Cristo, la gloria de Cristo en nuestras vidas, y dice el versículo 7 del capítulo 4 que tenemos el tesoro que Dios nos dio en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, que somos vasos de barro frágiles, que en cualquier momento experimentamos la muerte, fácilmente nos destruimos y nos acabamos en este mundo. El versículo 16, ahí igual, 2 Corintios 4, dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Lo mismo, se está despedazando, acabando nuestro cuerpo aquí en el mundo. Y por tanto, la motivación está ahí, que deseo algo mejor. No algo temporal, superficial en este mundo. El deseo mío es por algo perfecto, eterno en el cielo. La semana pasada, los que vinieron el domingo, hablamos de la magnitud del deseo. No solamente la motivación, sino la magnitud. ¿Qué tan grande es este deseo en mi vida? Y decíamos que tiene que ser agitable, ¿verdad? Que dice el versículo 2, 2 Corintios 5:2. Y por esto gemimos, también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. El 4 lo vuelve a repetir, porque asimismo los que estamos en el tabernáculo gemimos con angustia. Ahora dice, le añade un poquito más, ¿verdad? La intensidad del deseo debe ser grande, que es agitable, hablamos que es inevitable para el cristiano, ¿verdad? Que es un deseo honorable y muy realizable para el cristiano. O sea que realmente desea ir al cielo. Si usted es un cristiano, realmente hay algo en usted que desea algo más de este mundo. Y si su enfoque solamente está en este mundo, si piensa solamente en las cosas que hay en este mundo, es porque usted no conoce a Dios, porque no ha experimentado la vida nueva en Cristo, y su vida todavía está basada en este mundo. Solamente piensa en lo de este mundo, piensa en la prosperidad, sanidad que hay, la posibilidad de sanidad en este mundo, en relaciones, en amistades, posesiones, de obtener posesiones. Solamente piensa en eso, en su trabajo, en sus amigos, en su familia, en cosas. Es porque no es de Dios. El cristiano desea, tiene un deseo intenso de ser libertado de este cuerpo de pecado. Desea ser hecho como su Señor y Salvador Jesucristo, perfecto y libre del pecado. Es un deseo real, intenso. Bueno, en esta mañana, hermanos, nos vamos a enfocar en ver lo que es la manifestación del deseo. Hablamos de la motivación, la magnitud. En esta mañana nos vamos a enfocar en hablar en lo que es la manifestación. ¿Cómo se manifiesta este deseo en su vida? ¿Cómo es hecho evidente en su vida? ¿Qué es lo que va a producir en su vida? ¿Cómo se puede dar cuenta si realmente usted desea ir al cielo? Si otros alrededor de usted realmente desean ir al cielo, ¿qué es lo que cambia en nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta ese deseo en nuestras vidas? Lo vamos a ver en tres partes rápidamente. Primeramente, hermanos, ¿va a vivir usted confiadamente? ¿Vivirá confiadamente? Si desea ir al cielo realmente, se va a manifestar en su vida en que usted va a vivir confiadamente, confidentemente, con gozo, tranquilidad, confiando en Dios, porque un día va a ir a la presencia de su Dios. Dice ahí el versículo 6 donde empezamos leyendo esta mañana: así que vivimos confiados siempre. Es fácil. Así que es como una conclusión, ¿verdad? En vista de que hay algo mejor que nos espera, de que deseo algo mejor, dice, la conclusión es que vivimos confiados siempre. Que hay una confianza en nuestra vida, hay una seguridad en nosotros, que vamos por este mundo atravesando cualquier cosa que estamos atravesando en este mundo, bueno o malo, y lo estamos haciendo con confianza, estamos haciéndolo confiando cada día en nuestro Dios. Aquí, hermanos, ustedes recuerdan la vida del apóstol Pablo. Está enfrentando la muerte, está rodeado de la muerte, en todo lugar, en cualquier instante, él sabe que puede experimentar la muerte. Pero ¿cuál es la reacción de él? ¿Cuál es su actitud al enfrentar la muerte? Bueno, empieza el capítulo 4, versículo 1, que no lo habíamos leído, pero ahí empieza el capítulo 4 diciendo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. Mi actitud es que no voy a desmayar. El versículo 16 que lo acabamos de leer, lo vuelve a repetir, la misma frase, por tanto, no desmayamos. Porque estamos confiando en Dios. Entonces, enfrento la muerte, enfrento la persecución, la hostilidad que hay en el mundo sin Cristo, pero no desmayamos. No, todo lo contrario, dice, vivimos confiados. Vivimos confiados ante cualquier oposición. Si pueden recordar el versículo 8, ahí en 2 Corintios 4, 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, porque estamos confiando en Dios. Estamos en apuros, dice el 8, pero no desesperados, porque él estaba confiando en Dios. Perseguidos, dice el 9, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y igual, dice, porque estoy confiando en Dios, no vamos a desmayar. Vamos a seguir adelante en el camino de Dios. No me van a desviar estas personas, estas circunstancias difíciles en el mundo. Más adelante, 2 Corintios capítulo 11, él da una lista de las cosas que había enfrentado. Desde el versículo 24, empieza a decir que de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ladrones, de la nación, de gentiles, de la ciudad, en el desierto, etcétera, etcétera. Es 1 Corintios 11, 24 en adelante. Mire, hermanos, está diciendo, he enfrentado tantas estas cosas, pero no desmayamos. Yo estoy viviendo confiadamente, confidentemente en el Señor. Yo confío en mi Dios. A pesar de que tengo que enfrentar todas estas cosas, no me quita mi confianza. Estoy viviendo con seguridad en este mundo. ¿Recuerdan la ocasión donde que fue apedrado una vez en el libro de los Hechos? Lo apedrean, lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean. Y la respuesta de él es que se levanta y vuelve a regresar a la ciudad. Continúa predicando en el Evangelio. Porque dicen, no desmayamos. Continuamos haciendo lo que estamos haciendo para la gloria de nuestro Dios, viviendo, confiando en nuestro Dios siempre, dice. Dice, vivimos confiados siempre, en todo momento, cada día. Siempre estamos confiando en Él. Siempre hay una confianza que nos da una seguridad en nuestra vida. Y es como debemos de vivir, hermanos. Si realmente anhelamos una patria más allá de este mundo, la que es celestial, dice Hebreos, lo de este mundo realmente no importa. No hay nada que nos pueda aterrorizar en este mundo, porque estamos confiando en nuestro Dios. Debe haber una confianza plena que usted encuentra en la Biblia constantemente, que dice, confiamos en Dios. ¿Quién me puede separar del amor de Cristo? Dice la palabra de Dios. Estamos confiando en Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Recuerdan el pasaje? Aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Una persona que vivía confiado. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, dice el Salmo 46. Salmo 56:3 dice que en el día que temo, yo en ti confío. El Salmo 118 dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Porque conocemos esta realidad, confiamos en Dios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, hay algo mejor. Por eso podemos confiar en Dios en cada momento, en cada instante. Dice, confiamos, dice, siempre. El Evangelio según San Juan, hermanos, si me acompañan conmigo ahí, en el mismo contexto del pronto regreso de Cristo, Juan capítulo 14, desde el versículo 1, y usted conoce este pasaje, me imagino, versículo 1, Jesucristo hablando, San Juan 14, Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, no tengan temor, no se turbe su corazón, confíen en Dios, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el contexto, hermanos, Jesucristo se va a ir. Está diciendo a sus discípulos, están celebrando la última cena, como lo decimos hoy. Y le dice a sus discípulos, yo me voy. Están tristes, afligidos los discípulos de que se va a ir Jesucristo, que va a enfrentar la muerte de Cristo. Es más, si van más atrás, el capítulo 13, versículo 36, en el contexto, Simón Pedro le dice al Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después vas a ir en la muerte. Le dijo Pedro en el 37, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, estoy dispuesto ya ahorita a dar mi vida, experimentar la muerte. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Dice, no es cierto, Pedro. Vas a fracasar, te vas a espantar, te vas a escandalizar, Pedro. Vas a negarme a mí por temor a la muerte. Te vas a escandalizar, dice, pero, versículo 1, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Pero no tengan miedo, dice, porque voy a ir a prepararles un lugar y un día sí van a ir a donde yo voy y sí van a estar conmigo. Y más adelante el versículo 18 les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Recuerden que dice que enviaría el Espíritu Santo en el versículo 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Yo recordaré todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, versículo 27, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, lo repito otra vez, ni tenga miedo. No tengan miedo, confíen en mí, dice, van a fracasar, van a tener temor por un momento a la muerte, pero después van a tener el privilegio de enfrentar la muerte. Es un hermoso privilegio en Cristo. Van a ir a donde yo estoy, dice, y mientras tanto el Espíritu Santo estará con vosotros. Mi paz los dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo nos da paz, el mundo puede experimentar la paz, sí, hasta cierto punto, ¿verdad? El mundo sin Cristo tiene paz, sí, pero no como la da Cristo, lo que dice es diferente. Ellos intentan encontrar la paz, sentir paz, estar en paz en formas humanas de este mundo, se puede decir, ¿verdad? Con las riquezas intentan alcanzar mucho dinero porque piensan que en las riquezas hay seguridad y tienen riquezas y posesiones, salud, piensan que ahí está una tranquilidad, no tener problemas con las personas, no causar mal, y pueden encontrar cierto tipo de paz ahí. Pero dice Jesucristo, mi paz es diferente, porque en mí pueden confiar en las buenas y en las malas. La paz de Dios está presente no solamente cuando todo está bien en el mundo, sino aún cuando todo está mal. Esa es la paz que dice Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento humano. Humanamente hablando es ilógico, pero es posible en Cristo porque es la paz de Él. ¿Qué dice? Que aun cuando uno está enfermo, en Cristo puede confiar en Él. que puede uno enfrentar la enfermedad, uno puede enfrentar la muerte confiando en Dios, como es lo que está diciendo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5. Vivimos confiados aún cuando la muerte está alrededor de todos nosotros, aún cuando todo está mal alrededor de nosotros. Vivimos confiados, y vivimos confiados siempre, porque estamos dispuestos a ver la muerte cara a cara y no nos espantamos, porque confiamos en Dios. Es lo que dice ahí el versículo 6, si no han perdido, si 2 Corintios 5:6, vivimos confiados siempre, dice, sabiendo, o sea, lo conocemos, que entre tanto que, no está, que estamos aquí en el cuerpo, aquí en el mundo, estamos ausentes del Señor, no estamos con Cristo, porque por fe andamos, no por vista. Nuestra fe nos permite ver y entender, ¿verdad?, no las cosas que vemos, sino que hay algo mejor. Pero confiamos, dice el 8, lo vuelvo a repetir la frase, confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, hermano, dice, sí, vemos la muerte, yo sé que me espera la muerte, pero no me espanta, dice, no me espanta. Puedo hablar de la muerte, sé que pronto voy a enfrentar la muerte, y está bien, porque yo sé que lo que me espera más allá de la muerte es mejor. O sea que no estaba espantado, no estaba escandalizado al verse frente a la muerte. Yo he estado en varios, iba a decir muchos, pero bastantes funerales en este mundo. Algunos que son cristianos que han muerto, algunos que han muerto que no son cristianos, y algunos en donde, quién sabe, ¿verdad? Están ahí en medio, ¿verdad? Como que sí, como que no. Pero en los que he estado, hermanos, en los que sí eran de Dios, en donde no había duda alguna, humanamente hablando, de que era un hijo, una hija de Dios, es algo hermoso. Es un privilegio, hermanos, es un gozo, es que es casi una fiesta. Cantando y alabando a Dios, dando gracias porque sabemos que esa persona está con Dios, que ha ido a un mejor lugar. Pero cuando la persona no es de Cristo, hermanos, en algunos de esos funerales de las religiones sin Cristo, paganas, tristeza, da tristeza ahí adentro, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Vámonos para afuera, aquí está deprimido aquí adentro del lugar. Y aún los que están más o menos, porque uno no sabe, ¿verdad? Pero cuando hay la seguridad, hermanos, de que una persona conoce a Cristo, que había encontrado perdón en Cristo, y que ahora está en la presencia de Cristo, cambia las cosas. Cambia las cosas. Todo cambia para bien. Porque uno, aunque hay dolor, humanamente hablando, también hay gozo. Hay felicidad de que yo sé que está con Dios. Que él está mejor que yo estoy aquí. Él está mejor que cualquiera aquí en este mundo. Cuando yo me muera, hermano, yo quiero que por favor me hagan una fiesta. De veras. No estoy seguro si piñata o no piñata. No he de decidido algo. Porque a lo mejor es un poco demasiado, ¿verdad? No sé. Pero debería ser una fiesta, hermanos. Con gozo, con alegría, cantando himnos. Cantando himnos como un hermano que escuché el funeral del padre cuando lo están enterrando, dice, y no son como algunos que está ahí el cofre y se van todos, no, ahí se quedan hasta que lo meten a la tierra. Ahí enfrentan la muerte cara a cara, ¿verdad? Se murió y se murió, la verdad. No vamos a voltearnos como que no está muerto, no, se murió, pero está en un mejor lugar. Y mientras lo están bajando, están cantando: Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Ese himno que cantamos, porque es un himno de victoria para el cristiano. Y Pablo está diciendo, por eso vivimos nosotros confiadamente. Es más, la muerte no solamente es posible para el cristiano, lo que está diciendo es preferible. Es preferible para el cristiano. Deseamos más la muerte que la vida. Es lo que dice ahí el versículo 6, el 8. Dice, confiamos y más quisiéramos, más nos gustaría estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es nuestra preferencia, dice, si nos da a escoger, dice Pablo, yo prefiero irme ya, porque no tengo temor a la muerte. Hermanos, qué privilegio de honrar a Dios con nuestra muerte. Tal vez es la última oportunidad y tal vez la mejor oportunidad de testificar al mundo que confiamos nosotros en Dios, que tenemos un Salvador que nos ha rescatado de nuestros pecados, en cómo enfrentamos la muerte. Qué privilegio de testificar al mundo. Yo no estoy luchando por vivir aquí para siempre. Me muero. El Señor me está llamando, me voy. Con gusto. Más quisiera estar ausente del cuerpo. Qué oportunidad de testificarle al mundo. Yo no temo a la muerte. Es el mensaje que debemos de mandar a las personas, de comunicar. Yo no temo a la muerte, porque conozco a aquel que venció la muerte, a Jesucristo, que derrotó la muerte, derrotó el aguijón del pecado que es la muerte, y porque Él vive, dice la Biblia, viviremos nosotros. Porque él fue el que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. John Huss, ¿se recuerdan la vida? Juan Huss, en español, hemos hablado de él varias veces. Si se muere, lo queman, lo amaron en un poste, le prenden fuego por predicar el Evangelio. ¿Y cómo se muere este hombre de Dios? Cantando, alabando a Dios. ¿Qué testimonio al mundo sin Cristo? Que cantando a Dios. No estaba ahí, por favor, sáquenme de aquí, me arrepiento. No. Enfrenta la muerte, la ve cara a cara y dice, canto a Dios, alabo a Dios, porque voy a su presencia. Ahora, yo siempre he hecho la distinción entre tener temor a la muerte y a morir. Uno entiende que tiene temor a morir, es decir, ¿cómo voy a morir, verdad? Sufriendo, en dolor, las muertes gráficas y difíciles que hay. Pero temor a la muerte es diferente, que no debe haber en la vida del cristiano. No debe haber temor a la muerte. Si realmente tiene ese deseo de que estamos hablando, de que deseo ir con mi Dios, la muerte lo único que viene a hacer es trasladarme con mi Señor. Si mi deseo más grande es estar con mi Dios, y la muerte, el producto de la muerte, lo que produce es llevarme a mi Dios, pues es algo bueno. Es simplemente un modo de transportación, como un carro lo lleva de un lugar a otro. Es lo que es la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón?, dice Pablo en 1 Corintios 15. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ya no hay. Un versículo más en Filipenses antes de continuar. Recuerden este versículo, no tomaremos mucho tiempo. Filipenses 1, 20. Bueno, vamos a leer del 20. Pablo está en la cárcel en Filipenses 1, donde escribe esta carta. Filipenses 1, versículo 20. Y dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No hace diferencia si es vida o muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Está un poco indeciso Pablo, ¿verdad? Dice, si me van a escoger, yo prefiero la muerte, como dice 2 Corintios 5. Pero hay cosas que hacer en el mundo, y esa es la única razón por la cual me quiero quedar aquí. Porque hay trabajo que hacer por la causa de Cristo. Hay que predicar el Evangelio para la gloria de Dios. Y esa es la única razón por la cual me quedo aquí en el mundo. Pero si no hay esa oportunidad, mejor me voy. Porque para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia, dice. Lo único que me importa es que Cristo sea magnificado, o en mi cuerpo, o en mi vida, o en mi muerte, dice. Eso es lo que importa. Y si su vivir es Cristo, hermano, el morir es ganancia. Si se está viviendo para otra cosa, entonces lógicamente el morir no es ganancia. Si usted está viviendo para su trabajo, para sus amigos, para las posesiones, pues el fin significa el fin de esas cosas, y por tanto no es ganancia. Pero si a usted no le importa esas cosas, si su vivir es Cristo, la muerte lo va a llevar a la presencia de Cristo, pues entonces la muerte es ganancia, porque realmente desea estar con Dios. realmente desea que ya pudiera estar en la presencia de su Dios. Por eso, hermano el cristiano, debemos anhelar esto. Debe haber ese deseo intenso en nuestras vidas, como el soldado que desea tiempo de paz, el soldado en guerra que desea tiempo de paz, el hombre hambriento que desea una comida. Igualmente debe haber ese deseo intenso por las cosas eternas, por la presencia de Dios. Y si no, hermano, sinceramente ve su vida y no desea el cielo, es porque ha llegado a idolatrar el mundo pasajero, este mundo. Se ha convertido en una idolatría en su vida. Lo ama demasiado. Ha sobreestimado las relaciones humanas. Les da un valor muy grande a relaciones humanas en este mundo. Se ha conformado con el gozo temporal que se enfrenta en este mundo. Ha aceptado su propio pecado, y este mundo, este lugar de pecado, es una idolatría, porque se ha conformado, está contento aquí. Y no debería ser así. Hay un hombre que se llama Christopher Love, 1600 por ahí, hace tiempo atrás fue encarcelado y hallado culpable de predicar el evangelio en Londres, donde era ilegal en aquel tiempo el gobierno, y dice, lo van a asesinar, lo van a matar, lo van a decapitar este hombre, Christopher Love. Bueno, antes de que lo maten, tiene oportunidad de enviar cartas a amigos, a su esposa, que estaba embarazada, de 8 meses embarazada, con 3 hijos, su esposa. Pero lo más interesante de todas esas cartas, hay una carta que la esposa le escribe a él la noche antes de su ejecución, antes que lo decapiten, que le quiten la cabeza, ¿verdad? Bueno, la esposa le escribe esto, hermanos. Dice: primeramente, no me veas como tu esposa, sino como una amiga. Y espero que ya hayas encomendado a tu esposa y a tus hijos libremente en las manos del Señor. Como dice el libro de Jeremías 49:11, Él va a ser el padre a tus hijos, y Él va a ser el esposo de tu esposa. No pienses que dejas a una esposa. Piensa más bien que vas a unirte a Jesucristo. Vas a dejar hijos, hijas, amigos, pero vas a estar en la presencia de Jesucristo mismo. Vas a dejar relaciones humanas para estar delante de los ángeles. Vas a dejar la prisión para estar en el palacio con Dios. Cuando te despiertes en la mañana y te cambies, piensa que te pones las ropas del matrimonio, porque vas a unirte con Jesucristo. Y si sientes la tentación humana por afectos naturales a nosotros, espero que el Espíritu Santo, que sé que está en ti, te dé la fortaleza para entender que lo que te espera es algo mejor. El golpe de la espada que has de recibir sobre tu cabeza, piensa que es un golpe dulce, porque te lleva inmediatamente a la presencia de tu Dios. Por tanto, dice, recuerda que pronto estaremos juntos. El mundo se acaba, pero tú vas a lo eterno. Qué hermoso, ¿verdad? Qué esposa, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría tener una esposa así? ¿A quién no le gustaría tener un esposo así también, verdad? Pero esta mujer entiende lo importante. Entiende que las relaciones humanas son insignificantes. Que la muerte es insignificante. Va hacia la muerte Christopher Love, y antes de morir le permiten predicar su último mensaje. Empieza su mensaje diciendo: esta madera frente a mí, en donde iban a poner su cabeza para cortar la cabeza, dice, es un púlpito esta mañana, y es el púlpito más especial, dice, porque en mi iglesia, en mi congregación, yo predicaba detrás del púlpito ahí para mandar a las personas con Dios, para predicar el evangelio y enviarlos con Dios. Pero esta mañana predico detrás del púlpito para yo mismo ir con Dios. Y empieza a predicar una hora un mensaje, se dice. Qué hermoso, hermanos, pero aprender a tener una perspectiva eterna, sí. De que aprendamos a vivir confiadamente. De que un día necesariamente he de enfrentar la muerte. El Señor ha de llamar mi nombre y ha de llamar su nombre. Pero ir con confianza, sabiendo que lo que nos espera es mejor. Por eso el cristiano, hermanos, debe vivir confiadamente. Vivirá confiadamente. Y número dos, hermanos, vivirá ambiciosamente. Vivirá ambiciosamente. En el versículo 9, ahí dice 1 Corintios 5, 9, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Debemos vivir ambiciosamente. Generalmente hablando, la palabra ambiciosamente o ambición se entiende como algo malo. Se dice de una persona que tiene un deseo intenso, que está dispuesto a sacrificar cualquier cosa por alcanzar ese deseo, y a veces lo desvía de lo importante, y por eso es algo malo. La Biblia de las Américas, aquí el versículo 9 traduce el versículo: por eso ya sea que presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Ambicionamos o procuramos también, presentes, ausentes o presentes, serle agradables. Está hablando de un deseo intenso, hermano, y hablamos de una ambición, porque lo que es un enfoque de su vida, un enfoque de toda su energía, de toda su fuerza, de todo lo que usted es, por alcanzar una cosa. Interesante la raíz de la palabra, en cómo se va desde el griego al latín, al inglés y al español, cómo llegaba a nosotros. Es una combinación de la misma palabra, ambo, de ambicionar, de que es un camino y otro camino, pero van en opuestas direcciones. Uno va para acá, el otro va en el lugar opuesto. Y la razón por la cual viene de ahí la palabra es porque se habla de la persona que no le importa si va para allá o si va para allá, con tal que alcanzar el deseo, lo que desea. No tiene convicciones algunas. Está dispuesto a sacrificar lo que sea. Se usaba de los políticos perversos, que estaban dispuestos a decir una cosa y después decir una cosa opuesta, con tal de alcanzar la meta de estas personas. No han cambiado las cosas en nuestros días, ¿verdad? Es igual. Pero la idea de que la persona está dispuesta a hacer cualquier cosa, ir para allá o voy para allá, con tal de alcanzar la meta. Ahora, generalmente es malo, pero aquí es bueno, porque dice el versículo 9 que lo que procuramos, lo que ambicionamos nosotros, dice, ausentes o presentes, o sea, si estamos muertes o viviendo, no hace diferencia, es serle agradables. Si realmente entiendo que voy a estar un día con mi Dios, deseo estar con mi Dios, dice, mi ambición es agradar a mi Dios. En todo lo que hago, mi enfoque está en que deseo agradar a Dios. ¿Agrada a mi Dios lo que estoy haciendo, sí o no? ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a hacer esto? La pregunta más importante es, ¿agrada o no a Dios? Esa debe ser la ambición de nuestras vidas, el enfoque. Que deseo, sí, simplemente, en todo lo que hago, agradar a mi Dios. Jesucristo dijo en Juan 8, 29, yo hago siempre lo que agrada al Padre. Yo siempre hago lo que le agrada. O sea, que siempre hacía lo que agradaba al Padre. Y el contraste está aquí, hermanos, entre cualquier otra persona. Es decir, que usted desea agradar a Dios primero, principalmente, antes de agradar a cualquier otra persona. Lo más importante es agradar a Dios. Si es necesario quedar mal con la gente, si es necesario no agradar a las personas, está bien, porque su anhelo es primeramente agradar a Dios en todo lo que hace. El libro de Gálatas, si pueden ir conmigo ahí adelante donde estamos en Corintios, unos libros adelante, el que sigue en realidad, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, 10, Pablo hablando aquí de condenando los falsos maestros, el falso evangelio, dice versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si mi enfoque es agradar a los hombres, yo no soy siervo de Cristo. pero su enfoque era agradar a Dios. Más atrás, en Primera de Corintios, hermanos, si van conmigo al capítulo 4, Primera de Corintios, estamos en segunda ahora, Primera de Corintios 4, desde el versículo 1, bueno, para no del todo, bueno, el 2, sí, Primera de Corintios 4, 2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es nuestra responsabilidad, es ser fieles. 1 Corintios 4, 2. El 3 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios en aquel día. Usted recuerda el contexto, si lo recuerda, en Corintios, primera y segunda, Pablo se está defendiendo. Lo acusaban de ser un falso apóstol, de vivir en pecado, de enseñar las mentiras, de no recibir revelación de Dios, y constantemente se está defendiendo él. Y lo que aquí le está diciendo en el 3, dice, yo en muy poco tengo ser juzgado por vosotros. O sea, muy poco me importa, dice, lo que ustedes piensen de mí, en pocas palabras. Ustedes no me creen, ustedes están hablando mal de mí, hay chismes, hay rumores, están hablando mal, dice Pablo, muy poco lo tengo, dice, no me importa. No importa, dice. No importa lo que piensen realmente de mí, ni ningún tribunal humano. Dice, ni aún me importa lo que yo pienso de mí, dice. Dice el 3. No, lo más importante es que yo sé que me juzga el Señor. Lo más importante es agradar a Dios, dice. Ahora, la actitud de la persona que dice, pues no me importa lo que la gente diga, yo hago lo que yo quiero, es mal. No es lo que se está diciendo aquí. Lo que está diciendo es, mi vida la estoy viviendo no para agradar a ustedes, sino para agradar a Dios. Si ustedes no me creen, si quieren pensar mal de mí, está bien, dice, no me importa, muy poco, dice. Porque yo estoy viviendo para agradar al Señor. Lo que más me importa es qué dice Dios de mí. Lo que más me importa es si yo estoy agradando al Señor a predicar el Evangelio o no. Y eso debe ser, hermanos, el enfoque en nuestras vidas. Vivir pensando, ¿esto agrada o no agrada a mi Dios? Porque últimamente eso es lo único que importa. Si estoy agradando o si no estoy agradando a Dios, va a cambiar la manera que pensamos, la manera que vemos las cosas en este mundo. El esposo, la esposa, debe de vivir su vida diciendo, la manera que estoy viviendo como esposa, la manera que estoy amando a mi esposo y sometiéndome a mi esposo, lo estoy haciendo porque agrada a Dios, no porque agrada a los hombres. La manera que me conduzco como esposa, como esposo también, la manera que amo a mi esposa, la manera que soy como un padre o madre que dirijo a mis hijos, lo estoy haciendo de tal manera para agradar a Dios. No importa lo que la sociedad diga allá afuera, el concepto del mundo de lo que debería ser el matrimonio y el hombre y la mujer y los hijos, lo que importa es si agrada a Dios o no, es lo que importa. Lo que la gente piensa, si está bien o mal, insignificante. Importa es qué dice Dios, está agradando a Dios o no. La Biblia le dice a los hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En Colosenses 3:20, eso es lo importante. ¿Agrada a Dios o no? No lo estoy haciendo porque son buenas personas, porque me caen bien todos, es porque agrada a Dios. Y eso produce placer en mi vida, al saber que estoy agradando a Dios. Al saber que la manera que puedo servir a otras personas agrada a Dios. Por eso, hermanos, día tras día tenemos que preguntarnos, ¿agrada a Dios? Estoy agradando a Dios. ¿Cómo funciono yo como padre o madre o esposo, lo que sea? Está agradando a Dios. Las amistades que tengo yo, las amistades que estoy haciendo con la gente que me junto, ¿le agrada a Dios eso? le agrada a Dios, la, mis relaciones en el trabajo, en la escuela, los vecinos, lo que sea, le agrada a Dios eso. Estoy agradando a Dios, no importa la gente si le caigo bien o no, si son mis enemigos o no, me importa, le agrado a Dios. Las cosas que veo en la televisión, las músicas que escucho en el radio, todo lo que hago, la pregunta es, ¿le agrada a Dios o no? ¿Le trae placer, le trae satisfacción a Dios esto que estoy haciendo? Eso es lo único que importa. En la historia de Eric Lero, un hombre que la película Chariots of Fire habla de este hombre cristiano que en 1924 fue a las Olimpiadas en Paris, en París, ¿verdad? Fue a las Olimpiadas en 1924, hace mucho tiempo atrás. Yo no estaba, a lo mejor usted, pero en aquel tiempo este hombre cristiano era uno de los más rápidos en el mundo. Su competencia preferible era las 100 metros, iba a correr 100 metros, era el más rápido de todo el mundo. Pero le avisaron que iban a hacer la carrera el domingo, el día del Señor. Y él dijo, no voy a correr, no puedo correr. Es el día del Señor, es el día dedicado a mi Dios. El domingo yo estoy en la iglesia. Eso es lo más importante. Tú tuvo que empezar a practicar para meterse en la carrera del los 200 metros y 400 metros, en donde sí ganó una medalla de bronce y de oro, la 200 y la 400, gracias a Dios. Pero en lo que era lo más rápido, el 100, y dijo, no voy a correr, porque eso no agrada a Dios, no agrada a Dios. Lo más importante era agradar a Dios, le agradaba correr, le encantaba correr. Es más, él dijo, su hermana un día le preguntó, dice, Dios Te hizo a ti para él, le estaba diciendo a Eric Lero. Y él respondió, sí, dice, Dios me hizo para él, pero también, dice, me hizo rápido. Dios me hizo rápido, dice. Y cuando yo corro, dice, siento el placer de Dios en mí. Si siento que lo agrado aún en esas cosas, lo hago para él. Y le gustaba correr, pero primero es lo primero, quiere agradar a Dios. El domingo no corro. Y es como debe ser, hermanos, en nuestras vidas. Sí, hay cosas en este mundo que hacemos, pero cuando se trata de escoger, lo que escojo es lo que agrada a Dios. Hay cosas importantes, su escuela en este mundo, probablemente cree, para muchos lo toman como una idolatría, creo que es muy importante. El trabajo, para algunos todo el tiempo están trabajando, viven para trabajar. Relaciones, amistades humanas, son importantes y puede agradar a Dios en esas cosas, pero cuando se trata de escoger, ¿qué es lo que agrada a Dios? Lo que agrada a Dios, lo primero es lo que agrada a Dios. Y es lo que hizo este hombre, no voy a correr el domingo. Demostró que realmente vivía para agradarle a él, y no a los hombres, y no solamente a sí mismo. Primera de Tesalonicenses, si van conmigo ahí, el capítulo 4, delante de Colosenses, capítulo 4, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Sigan en el camino agradando a Dios más y más. Más adelante en Timoteo, segunda de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice. Si va a estar en la guerra, hay cosas que va a tener que sacrificar en su vida, dice, los negocios de la vida, cualquiera que sea, para agradar al que lo ha tomado por soldado. Así es, cristiano, hermanos, que usted desea agradar a Dios sobre todas las cosas, sobre cualquier persona, cualquier circunstancia en este mundo, como el soldado que está hablando, que va a la guerra y va a pelear valientemente, no solamente por la emoción de la guerra, sino porque desea agradar a una persona, el capitán. O como el músico que va a tocar música en un concierto, y no es tanto por los aplausos de la gente, sino lo hace y le importa simplemente agradar a aquel que le ha enseñado la música. O como el atleta que corre, que compite, que solamente le importa agradar a su entrenador. Así va a ser el cristiano, solamente a una persona. Vivo para agradar a una persona. Lo que más me importa es que una persona esté satisfecha conmigo. Y cuando tenga que sacrificar otras cosas en el mundo, las sacrifico fácilmente. Si se imagina este hombre, hermano, regresando rápidamente a la historia, todo el país de él estaba detrás de él, Escocia, Scotland. Todos decían que corriera 100 metros porque iba a representar bien el país. Todo el tiempo que había entrenado esa carrera, pero él dijo, no, antes de agradar a mi país, antes de agradar a los hombres, lo más importante primeramente es tengo que agradar a Dios. Y es lo que hizo. Por eso, hermanos, el cristiano vivirá confiadamente, ambiciosamente, y últimamente va a vivir el cristiano también reverentemente, con una reverencia. Reverentemente, ahí versículo 10, 2 Corintios 5, y no tomaremos aquí mucho tiempo, pero dice versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, dice el versículo 11, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, que también entiendan ustedes y que persuadan a los demás. Que conocemos el temor, hay cierto temor, hay cierta reverencia, si entienden, que un día, hermanos, usted y yo nos vamos a enfrentar en la presencia misma de Dios. Es inevitable. Todos nosotros, un día, usted y yo, hermanos, tan seguro como que estamos aquí este día, se va a enfrentar a la presencia de Dios. En toda su majestad, en toda su santidad y perfección, usted se va a enfrentar a Él. Hay una frase famosa en el mundo, en el lenguaje en inglés, pero también se escucha mucho el concepto, por lo menos la idea en español. Lo cantan en canciones, lo ponen en cachuchas, en gorras, en camisas, lo repiten como que es algo muy bueno y es una tontería. Lo que repiten es esto. En inglés dicen, only God can judge me. Solo Dios puede juzgarme a mí, lo que es según el lema de tanta gente de fuera. Solamente Dios puede juzgarme. Como que fuera algo bueno. Como que solamente Dios puede juzgarme. ¿Sabe qué, hermanos? Si yo fuera a escoger una persona que me fuera juzgar a mí, escogería a cualquiera excepto Dios. Yo no quiero que me juzgue Dios. No me conviene ni a usted. Porque somos pecadores todos. Todos hemos ofendido grandemente a Dios. Terriblemente a Dios. A Dios que en su majestad es santo y perfecto y que aborrece, odia todo tipo de pecado, por más insignificante que pensemos nosotros que sea. Y enfrentarme a Él y ser juzgado por Él no es una buena cosa. Esta gente son tontas al pensar y desear ser juzgados por Él. Que nos juzgue cualquier persona excepto Dios. Pero tendrán su deseo y sí serán juzgados un día por Dios, porque dice aquí versículo 10, porque es necesario que todos con nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted probablemente ha hecho algo bueno y le gustaría recibir según lo bueno que ha hecho, pero el problema es que también ha hecho algo malo. Es más, ha hecho mucho más malo que bueno. Y un día todos nos enfrentaremos, dice aquí la palabra de Dios, al tribunal de Cristo. Aquí hablando del tribunal de Cristo, el Bema, la palabra que se conoce, el Bema, el tribunal de Cristo, era una plataforma en aquel tiempo. Era una plataforma en donde la palabra ahí literalmente significa subiendo escalones a la plataforma. Y la idea es que usted está compitiendo en los Juegos Olímpicos de aquel tiempo, como gladiador y todo lo que hacían. Y después subían a la plataforma para recibir allá arriba en la plataforma su recompensa. Recibían las coronas, los premios por triunfar. Se usa la misma palabra en los evangelios, en el tribunal de Pilato, donde también subió a la plataforma Jesucristo, a ser juzgado también ahí el tribunal humano. O sea, puede ser bueno, puede ser malo. Y es lo que está diciendo. O sea, bueno o malo, dice, no creo que se van a escapar. Todos. No creo que se van a escapar. Todos van a subir a esa plataforma. Usted y yo un día vamos a subir por esos escalones a la presencia de Dios, a ser juzgados por Dios, por si hicimos bueno o por si hicimos algo malo. Y por eso debemos de vivir reverentemente, con cierto temor cristiano, de que todo lo que yo hago, bueno o malo, todo lo que usted hace, todo lo que ha hecho, lo que va a hacer, cuenta para algo, vale para algo. Que un día los libros van a ser abiertos y individualmente, dice, cada uno, usted y yo individualmente, no hay ayuda, no hay amigos, no hay excusas, estamos solos delante de Dios, vamos a tener que enfrentarlo por nuestros pecados. No lo puede escapar. No hay lugar donde se puede ir. Se puede ir, pero aún tiene que enfrentar la presencia de Dios. Se va a enfrentar al tribunal de Cristo. Va a subir los escalones, es inevitable. Acompáñenme un versículo más en Romanos, hermanos, antes de terminar esta mañana. Romanos 14. Bueno, les mentí, hay dos versículos más, pero este es el primero. Romanos 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió, Romanos 14, 9, y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros. En el contexto, hermanos, la Biblia aquí, la palabra de Dios, está hablando de cosas que no necesariamente son pecado. Hablando en el versículo 3 de la comida que come uno, el versículo 5 y 6 dice de los días que algunos celebran este día, algunos dos, y dice, eso no es importante. Dice, tú preocúpate por ti, porque tú individualmente vas a dar cuentas a Dios. Lo importante no es la comida ni la bebida, lo que está hablando, los días de fiesta, si se quieren reunir el domingo, el sábado, como algunos, no es lo más importante. Lo que dice, lo importante es que usted se va a enfrentar a Dios, cada uno, individualmente, y de manera que cada uno de nosotros va a dar cuenta, cada uno de nosotros. No hay escape, no hay posibilidad, y la única reacción lógica es vivir reverentemente, entendiendo que cada paso, cada palabra, cada pensamiento delante de Dios va a ser abierto un día. El último pasaje, y terminamos aquí en Pedro, segunda de Pedro, hacia el final de la Biblia, los que tienen ahí, segunda de Pedro 3, capítulo 3, desde el versículo 9. Segunda de Pedro 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, su pueblo, es paciente con nosotros, no queriendo, no deseando que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está esperando hasta que pueda reunir a todo su pueblo, desde todo el mundo, traerlos al rebaño de Él, y cuando haya traído todo su pueblo, entonces dice el 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir reverentemente, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nuestra esperanza, por lo cual la conclusión, oh amados, estando en espera de estas cosas, esperando, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si este es su deseo, si este es su anhelo, si realmente está esperando el regreso de Cristo, dice, ¿cómo no va a cambiar su manera de vivir? ¿Cómo no va a vivir con cierto temor, con cierta reverencia en su vida, entendiendo que en cualquier momento, en cualquier instante, usted tendrá que subir esos escalones y enfrentarse a su Creador? En cualquier momento, el día se acerca. Por eso, si vivimos con esa esperanza, debe de haber confianza, debe haber un gozo, una ambición, pero también es la reverencia, porque un día me voy a enfrentar a Dios. Y si no conoce a Dios, debería aterrorizarlo, porque estará, como dice la Biblia, desnudo ante Dios, solo, sin esperanza, y será condenado por sus pecados. Si tiene a Cristo, solamente debe llenar su corazón mucho más de gratitud, de amor, de un profundo deseo de vivir para la gloria de Él, que sea magnificado Él en su vida o en su muerte. En 1952, y termino con esta historia, una mujer, Florence, es un nombre insignificante para la historia, difícil de pronunciar, fue la primera mujer en nadar el canal inglés en el agua, de ida y regreso, la primera mujer en hacerlo. 1952, intenta nadar de la isla de Catalina, cerquita aquí a nosotros, aquí a California, a San Pedro. El agua está muy fría, es un lugar, es grande el camino, ¿verdad? Hay mucha neblina y frío, no puede ver, hay un barco que va al lado de ella por cualquier cosa, pero no logra llegar a la costa, no logra llegar a tierra. El frío es mucho, la neblina, el cansancio, 15 horas le toma en el agua y no puede acabar. Se sube al barco y la traen a tierra. Del momento que se sube al barco a la tierra, era como un minuto. Mientras le están informando las personas, por poco llegabas, te faltó poquito. Pero es que no vi, dice, la neblina me cubría, cansancio era mucho. Si hubiera podido ver la tierra, dice, hubiera continuado, pero estaba muy cansada y por no poder ver la tierra fracasé. Como cristianos, hermanos, debemos de aprender a ver nuestra tierra, pero no esta, sino la que habla Pedro, cielos nuevos y tierra nueva. Debemos de poner nuestra mirada y atravesar la neblina, el pecado que desea oscurecer nuestra vista, nuestra fe, y no nos permite ver lo que nos espera, algo mejor, perfecto, estando con Dios. Debemos de atravesar esa neblina y ver lo que nos espera, y así ser motivados a continuar adelante, a seguir el camino de Dios y no desmayar, como dice Pablo. No desmayamos, continuamos y vivimos confiadamente para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Padre Santo, en esta mañana, una vez más, Dios mío, te queremos exaltar a ti. Te queremos dar a ti las gracias, Señor, a tomar un tiempo, Dios mío, y meditar esta mañana que hay algo muchísimo mejor que nos espera, que la muerte es ganancia para tu pueblo, para tu iglesia, que preferimos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo e inmediatamente presentes contigo. Te ruego, Dios mío, que esa sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros aquí, que somos tus hijos y tus hijas. Y si alguno no lo es y vive enfocado en este mundo, las cosas de esta tierra, su corazón no ha sido transformado, que tú tengas misericordia de él, Señor, que le permitas conocerte, que le des la vida nueva, la resurrección espiritual que necesita, porque está muerto en sus delitos y pecados y esclavos en ellos. Que tengas misericordia de sus vidas como un día lo tuviste con nosotros. Y que sí, Señor, nos permitas vivir confiadamente en este mundo, sin temor a nada, nada en este mundo, ni aún a la misma muerte, porque tú ya has triunfado sobre la muerte. Nos dice la victoria cuando enviaste a Jesucristo, tu Hijo amado, a dar su vida y triunfar sobre la muerte, a derrotar y matar la muerte, y porque Él vive, viviremos nosotros. Te ruego, Señor, que haya una ambición profunda en nuestro ser, de solamente agradarte a ti, de no vivir para agradar a los hombres. Si nos han de rechazar por predicar el Evangelio, que nos rechacen. Si han de perseguirnos por predicar tu palabra, si se han de reír y burlar, está bien, porque nuestro deseo debe ser solamente agradarte a ti, que tú seas magnificado en nuestra vida y aún también en nuestra muerte, dispuestos a dejar cualquier cosa, sabiendo que tú eres lo más importante. Y también, Dios mío, permítenos vivir reverentemente. Danos las fuerzas, Señor, para cada día alejarnos más de nuestro pecado, que nos asedia día tras día, que está aún en nosotros. Somos pecadores, somos débiles, Señor, somos fácilmente tentados por las cosas de este mundo, por la idolatría de este mundo, que desea mantener nuestro enfoque aquí. Pero ayúdanos, Señor, si realmente hemos resucitado con Cristo Jesús, a poner la mira en las cosas de arriba y no la de este mundo, no la de esta tierra. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad, Señor, y vivir una vida recta delante de ti, entendiendo, Señor, que muy pronto hemos de enfrentarnos cara a cara delante de ti. Vamos a subir esos escalones y estaremos en tu presencia juzgados por ti. Ten misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, que crezcamos espiritualmente, que te aprendamos a amar, que te cantemos buscando agradarte a ti. Te demos gracias para agradarte a ti, que leamos tu palabra para agradarte a ti, oremos para agradarte a ti, testifiquemos de Jesucristo a todas las personas en nuestros trabajos y en las escuelas, con tal, Señor, de que tú seas agradado. Gracias por ser nuestro Dios, por amarnos, que seas exaltado hoy y siempre. Te pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.